que ellos con un ser querido aún desaparecido o desaparecida, a todos los estadounidenses que lloran la pérdida de un ser querido que vistió el uniforme, Jill y yo queremos que sepan que les agradecemos y nunca dejaremos de trabajar para cumplir con nuestra sagrada obligación hacia ustedes y su familia.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio aquí en Radio Martí, Cuba al Día, ya este martes 12 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a sintonizar nuestro programa en la tarde de hoy, como siempre, acompañado por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias en la tarde de hoy, la situación con el huracán Rafael. Se cumple el sexto día del paso del huracán Rafael por el occidente del país y la situación sigue siendo muy compleja. En los territorios de Pinar del Río, la provincia de Artemisa y también en Mayabeque aún no hay electricidad, y en Pinar del Río, el occidente del país, donde no hubo un daño directamente del huracán, no han podido sincronizar a la red nacional electroenergética. Mientras tanto, no solo es el tema de los apagones, también se suma la situación de la falta de agua porque no hay energía para bombear. Y de este tema vamos a estar hablando con varios invitados a partir de ahora, en la tarde de hoy, en los territorios afectados. Nos proponemos tener invitados desde Cabañas Mariel, que fue el lugar por donde salió rumbo a la costa norte por el occidente del país el territorio. Tendremos también una residente de Guira de Melena, donde las afectaciones son muy serias. Y vamos a realizar y terminar el segmento con dos invitados en Pinar del Río. Las principales afectaciones son en Los Palacios, donde un campesino cubano estará aquí con nosotros explicando las afectaciones que va a tener en la agricultura y la repercusión que va a tener sobre la producción de alimentos. Vamos a intentar ya la comunicación en breve. En Cabañas Mariel, provincia de Artemisa, por la zona donde salió hace 6 días, el pasado miércoles, en horas de la noche, el huracán Rafael, y ahí están en una situación precaria. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde, en vivo para toda Cuba, con el activista y promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, en el poblado de Cabañas, en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa. Moisés, buenas tardes y muchas gracias.
Gracias a todos los que escuchan y a los que hacen el programa.
Bueno, sexto día del paso de Rafael. Hoy, martes, 2:08 para toda Cuba que te escucha. ¿Cuál es la situación que en esta tarde están enfrentando ustedes tras 6 días del paso del huracán? ¿Cómo la están pasando y cuáles son los problemas fundamentales que están sufriendo? Y me gustaría empezar preguntándote si se justifica toda esta campaña con el hashtag que dice Cuba colapsada, que se lleva a través de redes sociales por cubanos, refutando lo que dijo el propio gobernante Miguel Díaz-Canel, que no estaban derrotados, que se estaban luchando. ¿Hay un colapso o no hay un colapso?
Te diré que no porque yo lo opine. El que dicen ellos que es su guía, Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, dijo que el criterio supremo y único de la verdad es la práctica. Y debían aplicar esto para darse cuenta de que la práctica, los hechos, son los que demuestran que no Cuba, el sistema está colapsado totalmente. Y si me permiten, puedo empezar a hablar del ciclón acá en Cabañas.
¿Cómo no? Adelante. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes hoy ahí en cuanto a agua, avituallamiento, abastecimiento y electricidad? ¿Tienen algo de esto?
Te hago un recuento breve de antes del ciclón. Yo ya lo había dicho en el programa, voy a ser muy breve. Antes del paso del huracán Rafael, llevábamos más de 20 días sin agua por los apagones, las roturas y todo lo que ya he explicado. Estábamos sin fluido eléctrico desde el día anterior prácticamente del paso del ciclón por el colapso del sistema electroenergético nacional. estábamos apenas sin alimentos, porque siempre Cabañas es lo último del llamado municipio y la provincia, municipio Mariel y provincia de Temis. Somos lo último, no nos interesamos, porque por muchas razones que no vienen al caso. Y entonces, antes teníamos ya acumulada bastante basura en las calles, porque hacía rato que no se recogía la basura. Entonces, sin agua, sin corriente, basura acumulada, sin alimentos adecuados, porque solo se vendió para esperar el ciclón, como ya dije anteriormente, plátano, yuca y fruta bomba verde. En un país que no hay azúcar, en una zona donde no hay azúcar, no se da fruta bomba verde para que pudiera servir. Eso es antes, durante el ciclón. Bueno, ellos refugiaron un grupo en la escuela primaria de construcción anterior a 1959 de Monsolvia, pero la mayoría de los vecinos lo hicieron por autoevacuación. Vecinos solidarios, no socialistas, de la perspectiva de Juan Pablo II, pues fuimos a casas de otros, la mayoría, que tenían casas más sólidas. Quiero hacer llamar la atención durante el ciclón de un caso. Una vecina de la esquina se va al techo, está sola con su esposo y su mamá, viejita ya, y entonces llaman al puesto de mando, que le dicen, y allí le explican, no, mira, nosotros le dijimos que se evacuaran, ustedes no quisieron, ya nosotros no podemos hacer nada. Y fueron vecinos, por su cuenta, debajo del ciclón, los que rescataron a la viejita y la pusieron en un buen al lugar seguro. Esto es durante el ciclón. Bueno, eso se repitió en muchos lugares más del pueblo. Y después del ciclón, que es lo que yo creo que debemos insistir, ¿qué ha ocurrido? Seguimos sin agua, no hay corriente, no pueden bombear. Se dice que llevaron una planta generadora de electricidad para bombear agua, pero no aparece por ninguna parte esa agua.
Moisés, ¿qué está pasando con las casas que están con los techos a la intemperie? ¿Qué labor ha hecho el gobierno?
Voy a eso. Estamos sin agua todavía y sin esperanzas de tener. Dos o tres pipas estas que han servido en dos o tres casas, pero el pueblo está sin agua totalmente, ya un mes prácticamente. La electricidad demora porque todos los postes están en el piso. ¿Qué están haciendo? Me entero ahora mismo que van a movilizar 3 trabajadores por cada centro de trabajo para empezar ahora a limpiar la zona por donde pasan las líneas de los postes que están caídos por las ramas que les cayeron, eso para limpiar, para que cuando los linieros lleguen encuentren limpio. Es decir, algo que es una medida preventiva se va a hacer en el supuesto periodo de recuperación. Seguimos sin electricidad, seguimos sin agua. Alimentos, vendieron 2 libras de arroz pendiente. No, se las habían vendido antes. Ya venido por el Estado, nada. Los particulares ahí suministrando lo que aparece. Y entonces tenemos que, ya hoy hay unos camiones ahí que van a empezar a recoger la basura, según se dice. Es decir, que no se ha resuelto ninguno de los problemas que estaban ya presentes antes del paso del ciclón y que se han empeorado después del paso del ciclón. Eso es en cuanto a infraestructura. ¿Qué ha hecho el Estado? Bueno, dos pasos burocráticos. Todo el mundo con su carnet que fue afectado tuvimos que ir ahí a la sala de fisioterapia, que la tienen como puesto de mando, parece. Y allí, nombre, dirección, qué daño les hizo. Muy bien, bueno, espere la visita de la comisión. Comisión, por lo menos a mi casa, vino una trabajadora social y repitió el mismo paso burocrático. Nombre, dirección de la vivienda y afectación. Ya, eso es todo lo que han hecho. Y entonces, bueno, te estoy explicando que ahora trajeron unos camiones para empezar a recoger basura. Del agua, nada. De la alimentación, nada. Sin embargo, y por eso digo que Cabañas es lo último para toda esta gente, porque en el reparto Silvio Caro, cercano a nosotros, que fue reparto militar en algún momento, no sé qué cosa, qué misterio tiene, pertenece al municipio de Vallehonda, no Mariel, pues le han brindado una balita por casa, por núcleo, vendida, claro, pero una balita de gas, tanques les han ofertado y alimentos. Acá en Cabañas no hay carbón, el carbón ya anda por los 1500 del Chaco y no hay, aún teniendo el dinero no lo puedes conseguir. Entonces no tenemos combustible, no tenemos agua, no tenemos corriente para los tarecos de la revolución, de la fracasada revolución energética, y seguimos comprobando con los hechos de que ahora en situaciones extremas el sistema no funciona, pero es que en condiciones normales sabemos que tampoco funciona. Entonces apliquen el criterio ese leninista y acaben de aceptar que Cuba, no, el sistema impuesto en Cuba está colapsado.
Moisés Leonardo Rodríguez, algo antes de finalizar. En el día de hoy, decenas de residentes, está en las redes sociales, quizás ya tú has tenido la oportunidad de verlo a pesar de las dificultades, de Boyero, salieron a las calles a protestar por la falta de agua. Protestaron frente nada más y nada menos que a la empresa estatal Biocuba Pharma, la que producía antes los medicamentos para exportar al exterior, debido a que llevan una semana sin electricidad y sin agua. Pero es que en Cabaña llevan un mes. Existe un malestar en la población de Cabaña por esta situación del agua, sumado ahora a lo que están enfrentando por el paso de Rafael.
Mira, en Cabañas, el que te diga que simpatiza con esto, que apoya esto, sencillamente está mintiendo. Claro, los que en Venezuela llaman los enchufados están ahí, están ocupando cargos y esto, y el día 20, ahora el día de los mártires de Cabaña, los verás ahí en el acto y eso. Sí quedan remanentes, pero la mayoría de la población, aunque no pueda manifestarlo porque les afecta el trabajo, los estudios, por otras, porque tengan miedo, porque tienen razones para tener miedo, pero yo te aseguro aquí que converso con la gente, con personas que hablan con otras en confianza, ya esto, el que diga que esto funciona, que esto sirve para algo, está mintiendo. Hasta los que están por inventos que hacen, por robo, por corrupción, por desvío de recursos, por resolver su problema un poquito más que los otros, todos esos que dicen que están, no están. No están, o por lo menos, si están, saben lo que está pasando. Pero ya el descontento es generalizado. Y te digo, yo lo puse en un Twitter y te lo voy a decir aquí. Tengo temor de que la tosudez de estos individuos que detentan el poder, el no querer hacer lo que la vida les está diciendo que tienen que hacer ya, nos lleve a una situación donde la gente que sabe que las protestas pacíficas son reprimidas y condenadas como si fueran ataques a cuarteles, o peor que ataques a cuarteles, yo tengo temor de que la violencia aquí se desboque. Ya he tenido conocimiento de escaramuzas donde la gente se ha preparado para, si reprimían a las mujeres, lanzarse ellos atrás con palos y cosas y enfrentar a los represivos. Tengo temor de que nos lleven a una guerra civil.
Bueno, muy lamentable todo esto. Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabaña Mariel, para nuestro espacio. Vamos a intentar más adelante la comunicación con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita en La Habana. El tema de lo que está ocurriendo con el sector privado, en medio de esta situación que hay complicada en La Habana también, pues hay una ofensiva contra el sector privado en Cuba. El gobierno ha impuesto más de 600 millones de pesos en multas desde el pasado 12 de julio, la ofensiva contra el sector privado. De esto quisiéramos hablar con él. Pero antes, mientras establecemos la comunicación, vamos a tratar de establecer el contacto en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, en el territorio, para que nos explique la situación agrícola, que ya estaba en precarias condiciones antes del paso Rafael y que ahora va a empeorar más. Nos vamos a San Diego de los Baños, en Los Palacios, en el occidente del país, y tenemos el contacto ahí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en el territorio, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Tomás, y gracias para todos los oyentes.
Bueno, tú vives en una zona eminentemente agrícola. Pinar del Río, afortunadamente, no fue el epicentro de esta tormenta, pero sí dejó afectaciones, sobre todo en la agricultura. La agricultura viene patinando desde hace décadas, de centralismo estatal, de centralismo acopio, pero ahora con todas estas plantaciones, no solo el tabaco, sino lo que es, por ejemplo, en Mayabeque, Artemisa, Huira de Melena, en Los Palacios, con el derribo de platanales, de cultivos varios. ¿Cuál es el impacto que vamos a tener en la agricultura y en los mercados en los próximos meses, Esteban? ¿Esteban? Bueno, hemos perdido brevemente la comunicación. Sabemos que hay apagones, hay problemas. Vamos a intentarla nuevamente con Esteban ahí en San Diego de los Baños. Lo tuvimos brevemente. Es posible que esté en un apagón. Recordar que Pinar del Río no ha logrado sincronizar a la Red Nacional de Sistema Electroenergético. Han estado haciendo pruebas. Mira, él nos dice la producción precisamente que en este momento él está en un apagón. Y sabemos que cuando hay un apagón hay dificultad en la mayoría del territorio nacional. Muchas de la telefonía celular trabaja con pequeñas plantas y demás, y es complicada la comunicación con la telefonía celular, precisamente en este sentido. Y es quizás lo que está pasando. Si no tenemos, vamos a ver si podemos terminar en La Habana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Si no aparecen algunos de nuestros invitados que tenemos programados, hay apagones, la situación es compleja. Vamos a ver si tenemos otro testimonio de La Habana. Y si pudiéramos hablar en 10 de octubre con la economista Marta Beatriz Roque Cabello para que nos dé sus valoraciones, si es posible hablar con ella ahí en el municipio desde octubre. Teníamos planificado hablar con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, están en apagón, probablemente en Centro Habana, y también queríamos hablar con Esteban ahí en San Diego, que nos contaba él, y vamos a adelantar esto para cuando tengamos la oportunidad de hablar en otro momento. Hay serias afectaciones en un Ministerio de la Agricultura que ya las producciones por la desidia de los campesinos, la falta de apoyo estatal, el impago de acopio, más las inclemencias del tiempo, ya había una situación bastante compleja en el occidente del país y en Cuba entera, en la agricultura. Pero bueno, esto se acrecenta y se incrementa por la situación meteorológica. Ya van dos tormentas consecutivas que afectan al territorio pinareño. Por cierto, dos tormentas y hay una posible formación de un nuevo huracán en el Caribe Occidental que podría amenazar el sur de Cuba. Según el Centro Nacional de Meteorológico de los Estados Unidos, mantiene un 40% de desarrollo para los próximos días y un 80% de desarrollo para los próximos 7 días. Está en formación en el Mar Caribe. Y afectaría, de concretarse, a la costa sur de Cuba, aunque según el Centro Nacional de Huracanes no impactaría directamente a tierra firme en la isla, toda vez que el Centro Nacional de Huracanes advirtió que el evento meteorológico estará trasladándose lentamente hacia el oeste del Mar Caribe. Vamos a finalizar en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Un saludo, Tomás. ¿Me escuchan?
Te escuchamos perfectamente. Me imagino que estás en medio de un apagón ahora, ¿no?
Bueno, voy saliendo. Parece que voy saliendo de estos apagones prontamente, pero sigo sin agua, prácticamente, sin suministro de agua, y ya va para ahorita más de una semana.
Ángel Marcelo, una semana después, no es el centro del huracán, pero de lo que ocurrió con Rafael, que sí fue Artemisa, y un poquito más lo siguiente. 6 días después, ¿cuál es la situación de la capital y sus municipios este martes?
Bueno, hay que mencionar aquí que se mantiene la crisis, y se agudiza la crisis prácticamente por la ausencia de suministro, no solo energético, sino de agua, de gas también. Hay que decir que hay territorios dentro de la propia capital donde no hay, que no están gasificados, y por tanto dependen de esa llamada balita de gas. Y esa balita de gas no se ha repartido y por tanto muchas personas no tienen gas en sus lugares. Ese es un elemento interesante. Por otro lado, se enfrenta también la población a la especulación del mercado tras el paso del huracán y la crisis alimentaria profunda que se agudiza en los últimos días con todas las medidas que está llevando a práctica el gobierno cubano, frenando el desarrollo del sector privado con la comercialización de alimentos.
Precisamente así, hacia ahí va dirigida mi pregunta, Ángel. En medio del desabastecimiento estatal, del colapso de la agricultura, se ha incrementado una ofensiva contra el sector privado emergente, que al cual tú has representado muchas veces, y a pesar de los altos precios y las dificultades, es la concreta donde los cubanos puedan alimentarse. Bueno, pues el gobierno ha impuesto ya más de la friolera cifra de 600 millones de pesos en multas, según ellos, por alteración de precios topados. En este sentido, en días recientes, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, dijo que se actúa con rigor contra quienes, tras el azote de los huracanes Oscar y Rafael, se aprovechan de las carencias o el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad y suben los precios. ¿Cuál es la situación con el acoso contra el sector privado independiente, Ángel?
Bueno, creo que principalmente quien está manejando, quien está acosando, quien no está permitiendo que lleguen los alimentos ni que ocurran inversiones dentro del escenario nacional es el propio sector estatal. De dos maneras. La primera es intentar controlar toda la dinámica del mercado y todo lo que se le parezca al sector privado. Y por otro, como elemento interesante, el gobierno intenta maniatar al sector privado para suplir allí la responsabilidad. El gobierno está dejando la responsabilidad de atender a los sectores más vulnerables, no tiene recursos e intenta imponerle esa agenda al sector privado. Y por otro lado, allí es el elemento interesante, la corrupción que hay dentro del esquema gubernamental, los propios inspectores, los gobiernos locales y tal, que son personas también que necesitan, hay que entenderlo, que necesitan alimentarse, pero que se corrompen buscando también sostener a sus familias. Y en ese sentido, esas personas salen a poner multas, salen a frenar el desarrollo del sector privado, y por ello muchos ya hoy, después del paso del huracán, están cerrando muchos negocios. Hoy están cerrando, ayer me reuní con varios emprendedores y me decían, voy a cerrar, voy a tomar un tiempo, incluso están pensando en salir del país. La situación se está agravando y pierden las esperanzas de transformaciones profundas dentro del actual escenario de la isla.
30 segundos, Ángel, que se nos acaba el tiempo. Sigue corriendo la etiqueta, tanto dentro como fuera de Cuba en redes sociales, con el hashtag Cuba colapsada. Para usted, ¿hay un colapso o no hay un colapso?
Sí, yo concuerdo con esa etiqueta, creo que lo hay, es un colapso estructural y que está, vamos a decirlo de alguna manera, agrediendo otros esquemas también dentro de la sociedad. Hoy en día se ven afectados no solo la energía, no solo el servicio de abasto de agua, no solo los hospitales, no solo las escuelas, se habla incluso ya de que para el próximo año pueda ocurrir la llamada opción cero dentro del escenario y el gobierno mande a los trabajadores a sus hogares para trabajar online.
Gracias, Ángel Marcelo. Vamos a cerrar brevemente. Gracias al esfuerzo que ha hecho, tenemos de vuelta al campesino Esteban Ajeta Abascal con importantes declaraciones de este espacio. Tenemos poco tiempo, pero suficiente para que nos conteste. Esteban, gracias por regresar. Hay una etiqueta, gracias. Hay una etiqueta que con el hashtag Cuba colapsada en redes sociales. En el tema agrícola, ¿hay o no hay un colapso en Cuba? ¿Colapsó la agricultura y estos huracanes empeoran o no empeoran la situación agrícola? ¿Cuál es su opinión?
Está en lo cierto, Tomás, la agricultura colapsó. Yo soy de criterio que no de ahora, sino de hace mucho tiempo ya la agricultura cubana está colapsada totalmente. Lo que pasa es que lo que queda es el esquema, pero la estructura como tal está colapsada. Ya el campesinado cubano no tiene de dónde hacer magia en los campos cubanos. Todo está perdido y hoy el gobierno cubano no quiere reconocerlo. Nosotros en la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en la campaña Sin Campo No Hay Que País, hemos dado la salida, pero no quieren, están haciendo oídos sordos. Las 5 medidas de la campaña Sin Campo No Hay País es la respuesta para motivar, incentivar y para lograr que haya una agricultura en Cuba, una agricultura verdadera, y quitar todas las estructuras. Esos andamiajes obsoletos que existen hoy, que lo único que hacen es centralizar la economía en el país. Y la agricultura hoy representa el 78% y quizás más de lo que es la economía del pueblo cubano, que está en una hambruna total. No hay otra respuesta en esto.
Esteban, estas dos tormentas, terminando con Rafael, que lleva hoy 6 días, ¿incrementarán más el déficit de alimentos en los mercados cubanos?
Por supuesto, Tomás, aquí en lo que es Pinar del Río, lo único que se está hoy ofertando es algún plátano, alguna yuca que quedó después del paso del huracán, que no fue precisamente por aquí, pero que también nos afectó en todos los sentidos. En los programas que hemos hecho anteriormente, hemos hablado de la situación que está viviendo día a día los campos cubanos, que están, como igual que la redundancia, totalmente colapsados en todos los sentidos, por la falta de combustible, por la falta de fluido eléctrico y por la falta principalmente de motivación de los campesinos. Los campesinos no, ya hoy en día, lo único que están pensando es en hacer 4 pesos para poder salir del país, porque no hay salida en ningún sentido. Todo es escasez, todo es miseria y todo es desolación. Es lo que se está viviendo hoy por hoy en los campos cubanos.
Gracias, Esteban. Esteban, se nos acaba el tiempo. Muy amable Esteban Ajeta Abascal en San Diego de los Baños para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día este martes 12 de noviembre. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy así fui. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y Martí Noticias. .com.
Noticias de Cuba, transmitiendo desde Miami.
Aumenta la desesperación en la población cubana luego del azote del huracán Rafael. Desde La Habana, el economista Ángel Marcelo Pita denunció la situación que vive la población.
La situación en 10 de octubre y centro Habana, así como plaza, cerro y demás, creo que la situación es caótica. Sin muchos árboles destruidos prácticamente, los cables caídos, no hay ahora mismo una movilización por parte de las autoridades para entrar en fase recuperativa. Son los mismos ciudadanos los que en cada uno de sus lugares están haciendo lo que pueden.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio aquí en Radio Martí. Cuba al día, ya este martes 12 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a sintonizar nuestro programa en la tarde de hoy, como siempre, acompañado por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias en la tarde de hoy, la situación con el huracán Rafael. Se cumple el sexto día del paso del huracán Rafael por el occidente del país y la situación sigue siendo muy compleja. En los territorios de Pinar del Río, la provincia de Artemisa y también en Mayabeque aún no hay electricidad y en Pinar del Río, el occidente del país, donde no hubo un daño directamente del huracán, no han podido sincronizar a la red nacional electroenergética. Mientras tanto, no solo es el tema de los apagones, también se suma la situación de la falta de agua porque no hay energía para bombear. Y de este tema vamos a estar hablando con varios invitados a partir de ahora, en la tarde de hoy, en los territorios afectados. Nos proponemos tener invitados desde Cabañas Mariel, que fue el lugar por donde salió rumbo a la costa norte, por el occidente del país, el territorio. Tendremos también una residente de Guira de Melena, donde las afectaciones son muy serias. Y vamos a realizar y terminar el segmento con dos invitados en Pinar del Río. Las principales afectaciones son en Los Palacios, donde un campesino cubano estará aquí con nosotros explicando las afectaciones que va a tener en la agricultura y la repercusión que va a tener sobre la producción de alimentos. Vamos a intentar ya la comunicación en breve. En Cabañas Mariel, provincia de Artemisa, por la zona donde salió hace 6 días, el pasado miércoles en horas de la noche, el huracán Rafael, y ahí están en una situación precaria. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde en vivo para toda Cuba con el activista y promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, en el poblado de Cabañas, en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa. Moisés, buenas tardes y muchas gracias.
Gracias a todos los que escuchan y a los que hacen el programa.
Bueno, 6º día del paso de Rafael. Hoy, martes, 2:08 para toda Cuba que te escucha. ¿Cuál es la situación que en esta tarde están enfrentando ustedes tras 6 días del paso del huracán? ¿Cómo la están pasando y cuáles son los problemas fundamentales que están sufriendo? Y me gustaría empezar preguntándote si se justifica toda esta campaña con el hashtag que dice Cuba colapsada, que se lleva a través de redes sociales por cubanos, refutando lo que dijo el propio gobernante Miguel Díaz-Canel, que no estaban derrotados, que se estaban luchando. ¿Hay un colapso o no hay un colapso?
Te diré que no porque yo lo opine. El que dicen ellos que es su guía, Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, dijo que el criterio supremo y único de la verdad es la práctica. Y debían aplicar esto para darse cuenta de que la práctica, los hechos, son los que demuestran que no Cuba. El sistema está colapsado totalmente. Y si me permiten, puedo empezar a hablar del ciclón acá en Cabañas.
¿Cómo no? Adelante. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes hoy ahí en cuanto a agua, avituallamiento, abastecimiento y electricidad? ¿Tienen algo de
esto? Te hago un recuento breve de antes del ciclón. Yo ya lo había dicho en el programa, voy a ser muy breve. Antes del paso del huracán Rafael, llevábamos más de 20 días sin agua por los apagones, las roturas y todo lo que ya he explicado. Estábamos sin fluido eléctrico desde el día anterior prácticamente del paso del ciclón por el colapso del sistema electroenergético nacional. Estábamos apenas sin alimentos porque siempre Cabañas es lo último del llamado municipio y la provincia, municipio Mariel y provincia Artemisa. Somos lo último, no nos interesamos porque por muchas razones que no vienen al caso. Y entonces antes teníamos ya acumulada bastante basura en las calles porque hacía rato que no se recogía la basura. Entonces, sin agua, sin corriente, sin basura acumulada, sin alimentos adecuados, porque solo se vendió para esperar el ciclón, como ya dije anteriormente, plátano, yuca y frutabomba verde. Un país que no hay azúcar, una zona donde no hay azúcar, no se da frutabomba verde para que pudiera servir. Eso es antes, durante el ciclón. Bueno, ellos refugiaron un grupo en la escuela primaria de construcción anterior a 1959 de Monsolla. Pero la mayoría de los vecinos lo hicieron por autoevacuación. Vecinos solidarios, no socialistas, de la perspectiva de Carlos Juan Pablo II, pues fuimos a casas de otros, la mayoría, que tenían casas más sólidas. Quiero hacer llamar la atención durante el ciclón de un caso. Una vecina de la esquina se va al techo, está sola con su esposo y su mamá, viejita ya. Y entonces llaman al puesto de mando, que le dicen, y allí le explican, no, mira, nosotros le dijimos que se evacuaran, ustedes no quisieron. Ya nosotros no podemos hacer nada. Y fueron vecinos por su cuenta debajo del ciclón los que rescataron a la viejita y la pusieron en un buen al lugar seguro. Esto es durante el ciclón. Bueno, eso se repitió en muchos lugares más del pueblo. Y después del ciclón, que es lo que yo creo que debemos insistir, ¿qué ha ocurrido? Seguimos sin agua, porque claro, no hay corriente, no pueden bombear. Se dice que llevaron una planta generadora de electricidad para bombear agua, pero no aparece por ninguna parte esa agua.
Moisés, ¿qué está pasando con las casas que están con los techos a la intemperie? ¿Qué labor ha hecho el gobierno?
Voy a eso. Estamos sin agua todavía y sin esperanza de tener. Dos o tres pipazos que han servido en dos o tres casas, pero el pueblo está sin agua totalmente, ya un mes prácticamente. La electricidad demora porque todos los postes están en el piso. ¿Qué están haciendo? Me entero ahora mismo que van a movilizar 3 trabajadores por cada centro de trabajo para empezar ahora a limpiar la zona por donde pasan las líneas de los postes que están caídos por las ramas que les cayeron, eso para limpiar, para que cuando los linieros lleguen encuentren limpio. Es decir, algo que es una medida preventiva se va a hacer en el supuesto periodo de recuperación. Seguimos sin electricidad, seguimos sin agua. Alimentos, vendieron 2 libras de arroz pendiente. No, eso las habían vendido antes. Ya habían venido por el Estado, nada. Los particulares ahí suministrando lo que aparece. Y entonces tenemos que, ya hoy hay unos camiones ahí que van a empezar a recoger la basura, según se dice. Es decir, que no se ha resuelto ninguno de los problemas que estaban ya presentes antes del paso del ciclón y que se han empeorado después del paso del ciclón. Eso es en cuanto a infraestructura. ¿Qué ha hecho el Estado? Bueno, dos pasos burocráticos. Todo el mundo con su carnet que fue afectado tuvimos que ir ahí a la sala de fisioterapia, que la tienen como puesto de mando, parece. Y allí, nombre, dirección, qué daño les hizo. Muy bien, bueno, espere la visita de la comisión. Comisión, por lo menos a mi casa, vino una trabajadora social y repitió el mismo paso burocrático. Nombre, dirección de la vivienda y afectación. Ya, eso es todo lo que han hecho. Y entonces, bueno, te estoy explicando que ahora trajeron unos camiones para empezar a recoger basura. Del agua, nada. De la alimentación, nada. Sin embargo, y por eso digo que Cabañas es lo último para toda esta gente, porque en el reparto Silvio Caro, nosotros, el reparto militar en algún momento, no sé qué cosa, qué misterio tiene, pertenece al municipio de Valle Hondo, ¿no, Mariel? Pues le han brindado una balita por casa, por núcleo, vendida, claro, pero una balita de gas, tanques les han ofertado y alimentos. Acá en Cabañas no hay carbón, el carbón ya anda por los 1500 del Chaco y no hay, aún teniendo el dinero no lo puedes conseguir. Entonces no tenemos combustible, no tenemos agua, no tenemos corriente para los tarecos de la revolución, de la fracasada revolución energética, y seguimos comprobando con los hechos de que ahora en situaciones extremas el sistema no funciona, pero es que en condiciones normales sabemos que tampoco funciona. Entonces apliquen el criterio ese leninista y acaben de aceptar que el sistema impuesto en Cuba está colapsado.
Moisés Leonardo Rodríguez, algo antes de finalizar. En el día de hoy, decenas de residentes, está en las redes sociales, quizás ya tú has tenido la oportunidad de verlo a pesar de las dificultades, de Boyero, salieron a las calles a protestar por la falta de agua. Protestaron frente nada más y nada menos que a la empresa estatal BioCuba Pharma, la que producía antes los medicamentos para exportar al exterior, debido a que llevan una semana sin electricidad y sin agua. Pero es que en Cabañas llevan un mes. ¿Existe un malestar en la población de Cabañas por esta situación del agua, sumado ahora a lo que están enfrentando por el paso de Rafael?
Mira, en Cabañas, el que te diga que simpatiza con esto, que apoya esto, sencillamente está mintiendo. Claro, lo que en Venezuela llaman los enchufados están ahí, están ocupando cargos y esto, y el día 20, ahora el día de los mártires de Cabañas, los verás ahí en el acto y eso. Sí quedan remanentes, pero la mayoría de la población, aunque no pueda manifestarlo porque les afecta el trabajo, los estudios, por otras, porque tengan miedo, porque tienen razones para tener miedo, pero yo te aseguro aquí que converso con la gente, con personas que hablan con otras en confianza, ya esto, el que diga que esto funciona, que esto sirve para algo, está mintiendo. Hasta los que están por inventos que hacen, por robos, por corrupción, por desvío de recursos, por resolver su problema un poquito más que los otros, todos esos que dicen que están, no están, o por lo menos, si están, saben lo que está pasando. Pero ya el descontento es generalizado, y te digo, yo lo puse en un Twitter y te lo voy a decir aquí. Tengo temor de que la tosudez de estos individuos que detentan el poder, el no querer hacer lo que la vida les está diciendo que tienen que hacer ya, nos lleve a una situación donde la gente que sabe que las protestas pacíficas son reprimidas y condenadas como si fueran ataques a cuarteles o peor que ataques a cuarteles. Yo tengo temor de que la violencia aquí se desboque. Ya he tenido conocimiento de escaramuzas donde la gente se ha preparado para, si reprimían a las mujeres, lanzarse ellos atrás con palos y cosas y enfrentar a los represivos. Tengo temor de que nos lleven a una guerra civil.
Bueno, muy lamentable todo esto. Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabaña Mariel, para nuestro espacio. Vamos a intentar más adelante la comunicación con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita en La Habana. El tema de lo que está ocurriendo con el sector privado en medio de esta situación que hay complicada en La Habana también, pues hay una ofensiva contra el sector privado en Cuba. El gobierno ha impuesto más de 600 millones de pesos en multas desde el pasado 12 de julio, la ofensiva contra el sector privado. De esto quisiéramos hablar con él. Pero antes, mientras establecemos la comunicación, vamos a tratar de establecer el contacto en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, en el territorio, para que nos explique la situación agrícola, que ya estaba en precarias condiciones antes del paso Rafael y que ahora va a empeorar más. Nos vamos a San Diego de los Baños, en Los Palacios, en el occidente del país, y tenemos el contacto ahí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en el territorio, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Tomás, y gracias para todos los oyentes.
Bueno, tú vives en una zona eminentemente agrícola. Pinar del Río, afortunadamente, no fue el epicentro de esta tormenta, pero sí dejó afectaciones, sobre todo en la agricultura. La agricultura viene patinando desde hace décadas, de centralismo estatal, de centralismo acopio, pero ahora con todas estas plantaciones, no solo el tabaco, sino lo que es, por ejemplo, en Mayabeque, Artemisa, Huira de Melena, en Los Palacios, con el derribo de platanales, de cultivos varios. ¿Cuál es el impacto que vamos a tener en la agricultura y en los mercados en los próximos meses, Esteban? ¿Esteban? Bueno, hemos perdido brevemente la comunicación. Sabemos que hay apagones, hay problemas. Vamos a intentarla nuevamente con Esteban ahí en San Diego de los Baños. Lo tuvimos brevemente. Es posible que esté en un apagón. Recordar que Pinar del Río no ha logrado sincronizar a la Red Nacional de Sistema Electroenergético. Han estado haciendo pruebas. Mira, él nos dice la producción precisamente que en este momento él está en un apagón. Y sabemos que cuando hay un apagón hay dificultad en la mayoría del territorio nacional. Muchas de la telefonía celular trabaja con pequeñas plantas y demás, y es complicada la comunicación con la telefonía celular, precisamente en este sentido. Y es quizás lo que está pasando. Si no tenemos, vamos a ver si podemos terminar en La Habana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Si no aparecen algunos de nuestros invitados que tenemos programados, hay apagones, la situación es compleja. Vamos a ver si tenemos otro testimonio de La Habana. Y si pudiéramos hablar en 10 de octubre con la economista Marta Beatriz Roque Cabello para que nos dé sus valoraciones, si es posible hablar con ella ahí en el municipio desde octubre. Teníamos planificado hablar con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, están en apagón, probablemente en Centro Habana, y también queríamos hablar con Esteban ahí en San Diego, que nos contaba él, y vamos a adelantar esto para cuando tengamos la oportunidad de hablar en otro momento. Hay serias afectaciones en un Ministerio de la Agricultura que ya las producciones por la desidia de los campesinos, la falta de apoyo estatal, el impago de acopio, más las inclemencias del tiempo, ya había una situación bastante compleja en el occidente del país y en Cuba entera, en la agricultura. Pero bueno, esto se acrecenta y se incrementa por la situación meteorológica. Ya van dos tormentas consecutivas que afectan al territorio pinareño. Por cierto, dos tormentas y hay una posible formación de un nuevo huracán en el Caribe Occidental que podría amenazar el sur de Cuba. Según el Centro Nacional de Meteorológico de los Estados Unidos, mantiene un 40% de desarrollo para los próximos días y un 80% de desarrollo para los próximos 7 días. Está en formación en el Mar Caribe y afectaría de concretarse a la costa sur de Cuba, aunque según el Centro Nacional de Huracanes no impactaría directamente a tierra firme en la isla, toda vez que el Centro Nacional de Huracanes advirtió que el evento meteorológico estará trasladándose lentamente hacia el oeste del Mar Caribe. Vamos a finalizar en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Un saludo, Tomás. ¿Me escuchan?
Te escuchamos perfectamente. Me imagino que estás en medio de un apagón ahora, ¿no?
Bueno, voy saliendo. Parece que voy saliendo de estos apagones prontamente, pero sigo sin agua, prácticamente, sin suministro de agua. Y ya va para ahorita más de una semana.
Ángel Marcelo, una semana después, no es el centro del huracán, de lo que ocurrió con Rafael, que sí fue Artemisa, y un poquito más lo siguiente. Seis días después, ¿cuál es la situación de la capital y sus municipios este martes?
Bueno, hay que mencionar aquí que se mantiene la crisis y se agudiza la crisis prácticamente por la ausencia de suministros, no solo energéticos, sino de agua, de gas también. Hay que decir que hay territorios dentro de la propia capital donde no hay, que no están gasificados, y por tanto depende de esa llamada balita de gas, y esa balita de gas no se ha repartido, y por tanto muchas personas no tienen gas en sus lugares. Ese es un elemento interesante. Por otro lado, se enfrenta también la población a la especulación del mercado tras el paso del huracán, y la crisis alimentaria profunda que se agudiza en los últimos días con todas las medidas que está llevando a práctica el gobierno cubano, frenando el desarrollo del sector privado con la comercialización de alimentos.
Precisamente así, hacia ahí va dirigida mi pregunta, Ángel. En medio del desabastecimiento estatal, del colapso de la agricultura, se ha incrementado una ofensiva contra el sector privado emergente, que al cual tú has representado muchas veces, y a pesar de los altos precios y las dificultades, es la concreta donde los cubanos puedan alimentarse. Bueno, pues el gobierno ha impuesto ya más de la friolera cifra de 600 millones de pesos en multas, según ellos, por alteración de precios topados. En este sentido, en días recientes, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, dijo que se actúa con rigor contra quienes, tras el azote de los huracanes Oscar y Rafael, se aprovechan de las carencias o el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad y suben los precios. ¿Cuál es la situación con el acoso contra el sector privado independiente, Ángel?
Bueno, creo que principalmente quien está manejando, quien está acosando, quien no está permitiendo que lleguen los alimentos ni que ocurran inversiones dentro del escenario nacional, es el propio sector estatal. De dos maneras. La primera es intentar controlar toda la dinámica del mercado y todo lo que se le parezca al sector privado. Y por otro, como elemento interesante, el gobierno intenta maniatar al sector privado para suplir allí la responsabilidad. El gobierno está dejando la responsabilidad de atender a los sectores más vulnerables, no tiene recursos e intenta imponerle esa agenda al sector privado. Y por otro lado, allí es el elemento interesante, la corrupción que hay dentro del esquema gubernamental, los propios inspectores, los gobiernos locales y tal, que son personas también que necesitan, hay que entenderlo, que necesitan alimentarse, pero que se corrompen buscando también sostener a sus familias. Y en ese sentido, esas personas salen a poner multas, salen a frenar el desarrollo del sector privado, y por ello muchos ya hoy, después del paso del huracán, están cerrando muchos negocios. Muchos negocios hoy están cerrando. Ayer me reuní con varios emprendedores y me decían, voy a cerrar, voy a tomar un tiempo. Incluso están pensando en salir del país. La situación se está agravando y pierden las esperanzas de transformaciones profundas dentro del actual escenario de la isla.
30 segundos, Ángel, que se nos acaba el tiempo. Sigue corriendo la etiqueta, tanto dentro como fuera de Cuba, en redes sociales, con el hashtag Cuba colapsada. Para usted, ¿hay un colapso o no hay un colapso?
Sí, yo concuerdo con esa etiqueta. Creo que lo hay. Es un colapso estructural y que está, vamos a decirlo de alguna manera, agrediendo otros esquemas también dentro de la sociedad. Hoy en día se ven afectados no solo la energía, no solo el servicio de abasto de agua, no solo los hospitales, no solo las escuelas. Se habla incluso ya de que para el próximo año pueda ocurrir la llamada opción cero dentro del escenario y el gobierno mande a los trabajadores a sus hogares para trabajar online.
Gracias, Ángel Marcelo. Vamos a cerrar brevemente. Gracias al esfuerzo que ha hecho, tenemos de vuelta al campesino Esteban Ajeta Abascal con importantes declaraciones de este espacio. Tenemos poco tiempo, pero suficiente para que nos conteste. Esteban, gracias por regresar. Hay una etiqueta, gracias. Hay una etiqueta que con el hashtag Cuba colapsada en redes sociales. En el tema agrícola, ¿hay o no hay un colapso en Cuba? ¿Colapsó la agricultura y estos huracanes empeoran o no empeoran la situación agrícola? ¿Cuál es su opinión?
Está en lo cierto, Tomás, la agricultura colapsó. Yo soy de criterio que no de ahora, sino de hace mucho tiempo ya la agricultura cubana está colapsada totalmente. Lo que pasa es que lo que queda es el esquema, pero la estructura como tal está colapsada. Ya el campesinado cubano no tiene de dónde hacer magia en los campos cubanos. Todo está perdido y hoy el gobierno cubano no quiere reconocerlo. Nosotros en la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en la campaña Sin Campo No Hay Que País, hemos dado la salida, pero no quieren, están haciendo oídos sordos. Las cinco medidas de la campaña Sin Campo No Hay País es la respuesta para motivar, incentivar y para lograr que haya una agricultura en Cuba, una agricultura verdadera, y quitar todas las estructuras, esos andamiajes obsoletos que existen hoy, que lo único que hacen es centralizar la economía en el país. Y la agricultura hoy representa el 78% y quizás más de lo que es la economía del pueblo cubano, que está en una hambruna total. No hay otra respuesta en esto.
Esteban, estas dos tormentas, terminando con Rafael, que lleva hoy 6 días, ¿incrementarán más el déficit de alimentos en los mercados cubanos?
Por supuesto, Tomás. Aquí en lo que es Pinar del Río, lo único que se está hoy ofertando es algún plátano, alguna yuca que quedó después del paso del huracán, que no fue precisamente por aquí, pero que también nos afectó en todos los sentidos. En los programas que hemos hecho anteriormente, hemos hablado de la situación que está viviendo día a día los campos cubanos, que están, como igual la redundancia, totalmente colapsados en todos los sentidos, por la falta de combustible, por la falta de fluido eléctrico y por la falta principalmente de motivación de los campesinos. Los campesinos no, ya hoy en día, lo único que están pensando es en hacer 4 pesos para poder salir del país, porque no hay salida en ningún sentido. Todo es escasez, todo es miseria y todo es desolación. Es lo que se está viviendo hoy por hoy en los campos cubanos.
Gracias, Esteban. Esteban, se nos acaba el tiempo. Un muy amable Esteban Ajeta Abascal en San Diego de los Baños para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día este martes 12 de noviembre. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes.
¿Cuál es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones, y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado. Pero los entendidos hacen su equipo ideal, y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los tres de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra. No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera a la Araña Negra.